Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Iba a entrar yo como un Miura ya, pero digo que falta lo del magazine, que falta eso y ya sabes que yo soy muy cumplidico y yo entro cuando tengo que entrar, ni antes ni después. Que en el cole, oye, ¿sabes que en el cole, cuando era pequeño, bueno, pequeño y adolescente, haciendo un día un repaso, me di cuenta de que todos los profesores me habían echado de clase en algún momento, pero nunca por faltar el respeto a nadie, por vaguear o por... No, era por hablar, porque claro, yo siempre tenía muchas cosas que decir, luego no me escuchaba nadie, pero que me sigue pasando hoy, pero hablaba mucho y mira tú por dónde pasan los años y fíjate a lo que se dedica uno. Es increíble. Un día os cuento más cosas del cole y de esos test que te hacían para decidir lo que eras, lo que no eras, lo que podías ser y lo que no podías ser. Cuando te lo cuente, no te lo vas a creer. Un día que tengamos así tiempo o que me falle alguien en directo, ¿te acuerdas a qué me dijiste? Pues me lo cuentas. Bueno, pues ahí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte y la información general, Marijose Salvador en el campo y yo soy Juan Maresa con las batallitas del abuelo Cebolleta. Ángel García, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Tú llegaste a leer las aventuras del abuelo Cebolleta?
No. No.
Zipi Zape, y eso sí, ¿no?
Sí, eso sí, sí.
Ah,
sí,
bueno.
Pero he estado escuchando, Juanma, yo no es por meter cizaña y nada por el estilo, pero me extraña mucho que tus profesores te castigasen por hablar, con lo callado que tú eres, Juanma.
Sí, es que te lo he puesto en bandeja. Mira, mi hermana, que es un encanto de mujer, hace muchos años, tendría yo 13 años, me regaló un libro por mi cumpleaños que se titulaba Manual de conversación, de un humorista italiano que se llama Achille Campanile. Bueno, pues la dedicatoria, que la conservo el libro, la dedicatoria es: para mi querido hermano, como es mudito el pobre. Esa fue la dedicatoria. Entonces, claro, mira, como diría Quirón Boca de Mafalda, Ángel, es muy triste tener que pegar a alguien que tiene razón. Entonces no te puedo negar lo que dices. Bueno, cuéntame cómo tenemos la jornada, que tú también eres mudito, jodío.
Sí, sí, sí. Bueno, dos temas rápidos, luego iremos ampliando más cosas, pero ya tenemos balance de ese primer incendio, vamos a decir, importante de la temporada en Zamora. Es verdad que la temporada en sí empezará en el mes de junio, pero bueno, ya empezamos a tener incendios relevantes. Ayer 40 hectáreas han sido pasto de las llamas en el primer incendio, como digo, importante, en Ferradura de Tábara. Acudieron medios terrestres, también aéreos, dos autobombas, dos cuadrillas terrestres, un helicóptero. Y el medio ambiente nos ha comentado esta mañana que efectivamente se ha dado por extinguido en la mañana de este viernes. Han devorado las llamas alrededor de 40 hectáreas en esa zona. En principio, el inicio del fuego accidental, un fallo al parecer en maquinaria agrícola. Así que bueno, pues es el primer balance que tenemos al respecto. Y también comentar un tema relacionado con los sucesos. No nos gusta, pero hay que contarlo porque es un tema además, bueno, pues que nos genera ahí un poco de incertidumbre. Ha desaparecido una joven zamorana de 35 años, natural de Tábara. De hecho, bueno, vecinos de Tábara han organizado a las 12 de la mañana, ya han salido, un autobús rápidamente para poder ir en su busca. Ha desaparecido, como digo, una zamorana, Cristina Ramos, 35 años, natural de Tábara, y ha desaparecido en Montejos del Camino, eso es de León, un pueblo cercano a la capital leonesa. Y bueno, pues pedimos desde aquí también pues esa difusión para que si alguien la ve, si alguien puede ayudar, pues que esté en ello. Salió con su bicicleta roja ayer, con 35 años, ha dado un paseíto y no la han vuelto a ver. Entonces, bueno, pues ojalá haya sido cosa de nada, que se haya desorientado, que se haya desvanecido, pero que esté bien. Pero bueno, que está ya movilizándose Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, vecinos de Tábara que han acudido a la zona.
Bueno, pues está bien decirlo. Vamos a seguir con mucha atención lo de esta chica. Esperemos que la cosa quede en la inquietud de ahora. Lo esperamos sinceramente. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, hasta ahora.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Santas no, altas, nubes altas. alguna nube santa habrá también. En Sanabria, aumento de la nubosidad sin descartar precipitaciones débiles. En el resto, nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas sin cambios o, si acaso, el ligero descenso en el oeste y en ascenso en el resto. Y ya ves como, bueno, las máximas han bajado un poquito respecto a ayer, pero el día sigue siendo radiante. Vamos a alcanzar 24 grados en Zamora, 23 en Benavente, 25 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 19, casi 20 grados en Zamora capital. Ojo que mañana bajan casi 7 grados las máximas, ¿eh? O sea que se va a notar bastante. No guardes la rebequita todavía, que es muy pronto. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver de qué va el deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hay que recordar que ayer teníamos esa entrevista amplia con el presidente del Zamora, con Víctor de Aldama. Tiene su recorrido, su repercusión. Es verdad que la gente está hablando un poquito del tema, porque la verdad que fue una entrevista, yo creo que bastante interesante, ¿no? En cuanto a titulares que pudo dejar Víctor de Aldama. Como ayer era jueves y era tiempo de despotrique, ya sabes, Juanma, que los jueves tenemos tertulia con los contertulios habituales, y tuvimos a Víctor de Aldama, pues hemos pasado la tertulia de ayer a hoy, y hoy viernes hablaremos de la previa del fin de semana, cada vez una agenda más limitada porque casi todo está ya o acabado, a punto de terminar, y tendremos la tertulia y la actualidad del pádel. Por lo tanto, va a ser el menú que tenemos para la jornada de hoy en el Deportes COPE Zamora.
Perfecto. Pues luego te escuchamos, Angelotti. A la 1 y 5 hablamos de más temas relacionados con la información general.
Fenomenal. Un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y rematamos los avances con lo que va a pasar en la sección del cambio de la provincia. Mari José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A la 1:20 en este viernes, hoy voy a hablar, entre otros asuntos, de las solicitudes de la PAC, que ya se han recibido, pues casi son 70.000 solicitudes únicas las que se han entregado en Castilla y León. Lo cierto es que es un 1% más que el año pasado. Y hay que decir que hasta el 15 de junio los agricultores tienen tiempo para revisar sus solicitudes con el fin de comprobar si se han detectado errores preliminares o, en su caso, para modificar algunos planes de siembra. Que también ha recibido o va a recibir todavía en este caso la Junta de Castilla y León, bueno, pues va a recibir dinero del Ministerio de Agricultura. Son casi 2 millones los que tienen asignados para Castilla y León. Y por cierto, que en el tema de las solicitudes, bueno, pues se ha pedido, en el tema de las solicitudes de las ayudas de la PAC, se ha pedido por parte de la Junta, pues que se incrementen los porcentajes, que se pague no solo el 50%, sino el 70%, que se amplíe al 70% el anticipo de las ayudas, pues a partir del 16 de octubre, como, bueno, pues como se ha hecho el año pasado, y sobre todo por ese esfuerzo que el sector agrario está manifestando en este tema de la pandemia. Que hablaremos del tema del lobo, porque parece ser ya, bueno, ya lo hemos comentado, pero más veces, pero que ya por fin parece ser que la ministra de Transición Ecológica no ha escuchado al sector ganadero, y a partir del 25 de septiembre el lobo pues ya no se va a poder cazar ni al norte ni al sur. Bueno, al norte se podía cazar, al sur no, pero ahora ya no se va a poder cazar en España el lobo. En fin, tenemos también que hablar en nuestra sección del desbroce, como todos los viernes, con Onésimo Benito Ramos. Así que, en fin, de todo ello y de alguna cosa más, si nos da tiempo, hablamos a la 1:20. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Las 12 de la mañana y 40 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Sabes que el próximo lunes, bueno, en condiciones normales, hace solamente menos de 2 años, ¿no? En condiciones normales habríamos dicho, bueno, ya verás el lunes, a ver cómo nos lo montamos, porque 15.000 personas van a salir ahí a acompañar de un modo o de otro a la Virgen de la Concha, se van a ir hasta la Iniesta, bueno, va a ser la locura, ¿no?, en el día de la Iniesta. Pero, claro, esta locura tiene que ser muy controlada, no va a haber tal locura porque no se puede, todavía, aunque hemos bajado a nivel 3, todavía está la cosa bastante, vamos a decir, difícil, por buscarle un adjetivo que no sea muy duro. Y bueno, esto ya se adelantaron. Nuestros amigos de la cofradía Nuestra Señora de San Antolín, la cofradía de la Concha, ya se habían adelantado hace semanas, ya habían tratado el tema desde el punto de vista además de la seguridad. Pero bueno, queríamos conocer un poquito la última hora con el presidente de la propia cofradía, que es Ricardo Flecha. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Que bueno, vamos a hacer una especie de una romería casi virtual, porque las cosas no pueden ser ni medio normales, es decir, que la gente, ya me lanzo yo, que la gente no se lance a la carretera, que no está al horno pabollos todavía, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Nosotros vamos a intentar de alguna manera mantener todo lo que son los ritos religiosos y las costumbres religiosas, pero lo que es la peregrinación, o sea, lo que es el ir a la Iniesta, como hacíamos antes con y siguiendo las mismas tradiciones que hemos hecho durante tanto tiempo, pues eso no vamos a poder hacerlo, pero bueno, vamos a intentar llevarlo como podemos, o llevar a la Virgen en el corazón, o
en una furgoneta.
O acercarnos a la iglesia de San Antolín, donde va a estar expuesta la Virgen, o bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Para que la gente se haga una idea, es decir, lo vamos a repetir y al final de la entrevista también, es decir, que no salga la gente, que no se arremoline, que está la gente en la Iniesta también nerviosa diciendo a ver si va a venir aquí un pilón de personas, que no se debe hacer. Entonces cuéntanos, como máximo responsable de la cofradía de la Virgen de la Concha, ¿qué actividades hay, qué es lo que se va a poder hacer?
A ver, te cuento lo que pensamos hacer ahora, y que nadie, la gente tiene que entender que a lo mejor mañana hay otras órdenes, pero hoy día lo que vamos a hacer es que tenemos, que eso es fijo, una misa a las 9 en San Antolín, que es la misa de Romero, la misa que hacemos todos los hermanos, pues con la Virgen puesta en las andas, con el Romero en el suelo, y bueno, pues la misa en honor a la Virgen de la Concha, a Nuestra Señora de San Antolín. Ese es el día, a las 9 de la mañana, el día de la Iniesta, en la iglesia de San Antolín. Luego vamos a llevar la Virgen a la Iniesta, pero la vamos a llevar pues en una furgoneta para que presida la Eucaristía que el obispo de Zamora va a decir en el pueblo de la Iniesta a las 11:30 de la mañana.
Bien.
Hay que decir que allí el aforo es limitado, que solo dejan 106 plazas, y que bueno, que quiera venir, que vaya, pero que no se va a poder entrar, no sé, yo no, porque solamente entre los devotos que pueda haber en el pueblo, y además en la misa del pueblo, es la misa de ellos.
Sí, que no es recomendable, vamos.
Bueno, va a estar allí. Luego se va a quedar la Virgen a exposición de quien quiera, pues hasta una hora prudente. No sabemos exactamente hasta cuándo, pero pensamos llevarla luego para San Antolín, para que vuelva otra vez a estar a disposición de los hermanos que quieran en la iglesia de Santa Olina hasta las 7 de la tarde, que allí se dirá el rosario, porque claro, todas las actividades que tenemos en la romería, pues las vamos a intentar hacer. El rosario se hacía en la ermita del Cristo Valderrey sobre las 7, las 8 de la tarde, pues lo vamos a tener, pero en San Antolín a esa hora. Y las salves que se le rezaban a la Virgen, pues se van a rezar más o menos, pero en San Antolín. O sea, todo lo religioso lo vamos a tener, solo que en otro sitio.
Hombre, es que yo entiendo que hay gente que lleva toda la vida, es decir, que son muchas generaciones, estamos hablando de la romería más antigua de España, y que hay gente que dice, oye, es que me habéis quitado algo que para mí era un momento cenital del año, ¿no? Me habéis quitado una ilusión, un momento estupendo, lo supeditaba todo, todo este fin de semana iba supeditado a este día, y yo entiendo que es difícil para mucha gente por cuestión de tradición y de devoción, pero hay que recordar que la celebración está suspendida, así de simple.
Claro, además, a lo largo de la historia hemos tenido muchos años donde la celebración se ha suspendido. La última vez que tenemos recogida fue en el año 36, donde, bueno, por amenazas o por otra serie de cosas que no acertamos todavía a saber, que las estamos estudiando, pues estamos haciendo una historia de la cofradía para publicarla el próximo año, que hacemos unos 950 años como cofradía, pues ese año no se fue. La Virgen no llegó. Pero también hemos recogido que, por ejemplo, por un ejemplo, en el año 1777, me acuerdo por los tres siete que hay, llovió tal cantidad que decía que el agua había borrado el camino y que no se podía ir a la Iniesta. Y ese año, pues, no se fue. Sabemos que el año que hubo una peste, que hubo cólera en Zamora, sobre 1836, tampoco se fue. O sea, tenemos una serie de acontecimientos a lo largo de la historia que les ha tocado vivir a los hermanos donde no se ha podido ir. Y nosotros estamos viviendo este, y bueno, pues no deja de ser otro acontecimiento histórico, quedará en los anales que el año del coronavirus pues no se pudo ir dos años por esto, pero es parte de la historia de la cofradía. No es todo tan exacto, tan así. La historia de estas cosas, sobre todo una cofradía que ha tenido tantos años, esto va a formar parte de su historia y, bueno, pues es algo normal, tenemos que tomarlo como algo normal y, bueno, como decimos nosotros, vamos a volver y volveremos otra vez aquí a la Iniesta y volveremos a hacer todas nuestras tradiciones porque solo es un paréntesis, no significa el que ya no va a volver a ser esto.
El otro día me comentaba un semanasantero de estos azárrimos muy conocido, me decía, dice, mira, yo no sé, pero en cuanto se pueda celebrar la Semana Santa como Dios manda y la Iniesta como Dios manda, dice, se van a batir todos los récords de asistencia. Yo estoy convencido, ¿eh? Porque además seguro que el tiempo nos respeta.
Posiblemente sí, posiblemente, pero imagínate que llueve, yo que sí.
Aunque llueva, da igual.
Nosotros vamos a seguir haciendo esto siempre de la mejor manera que podamos. Sería muy fácil decir, bueno, como estamos en pandemia no vamos a hacer nada, nos quedamos todos en casa y la Virgen se queda aquí. No. Podemos hacer esto, podemos celebrar el culto a la Virgen, pues vamos a hacer.
El coronavirus no va a impedir que vayáis a buscar hierbas aromáticas, eso ya lo tengo seguro, ¿no?
Pensamos dejar, pues claro, la iglesia de Santolín para la fiesta del romero, pues digo, para la fiesta de romería, pues pensamos dejarla con tomillo, con romero, con la hierba. Es una, digamos, una cosa mínima, pero bueno, la tradición la mantenemos. Intentamos que el espíritu no se pierda y que, bueno, que aunque no podamos ir a la Iniesta, pues si la gente se da una vuelta por Santolín, pues reviva un poco el espíritu de este día.
Y como diría Fernando Valera, además que se puede rezar en cualquier sitio, no hace falta ser romero, estar en plena romería para hacerlo, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que podemos llevar a la Virgen en el corazón este día. No deja de ser un día de culto a la Virgen, que nosotros nacimos no tanto para venir de fiesta o de jarana a la Iniesta, nacimos para rendir culto a la Virgen de la Concha, a nuestra madre, a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Santolín, a la que luego hemos llamado Virgen de la Concha. Pero nacimos para rendir culto a la Virgen. Entonces, ese es el principal motivo de existencia de la cofradía. Y eso, que es en esencia la esencia, la seguimos manteniendo este año.
Ricardo Flecha, presidente de la cofradía de la Virgen de la Concha, muchísimas gracias por darnos esta última hora. Reiteramos que no va a haber romería como tal, hay una serie de actos que son importantes y que son el fuste de esta celebración, pero que la gente no se lance, por favor, que todavía tenemos pandemia y todavía muere gente por culpa del coronavirus. Ricardo, muchísimas gracias por estar en COPE con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juanma.
Ya sé qué diré, ya estamos con las prohibiciones, estamos ahí con... Y venga, que esto no se puede hacer, que esto tampoco... Pues es que no se puede, ¿qué queréis que os diga? Es como, mire, ya habéis visto un incendio de 40 hectáreas. Pues hay gente que dice, ¿por qué no me puedo hacer yo una barbacoa en...? Pues porque no, Porque además no sabe, si es que el dominguero que va a encender una barbacoa tiene un peligro horroroso, que no se puede. Y a mí me fastidia, que yo recuerdo cuando hacía yo mis hogueritas, cuando se podía hacer, con prudencia, preguntando al alcalde del pueblo, buscando un sitio adecuado, y cuando nos íbamos, me acuerdo yo muy, muy jovencico, en Galende, cuando nos íbamos, nadie se enteraba de que habíamos estado allí. Pero es que hoy no se puede hacer eso, porque hay mucha gente irresponsable. Habrá que cumplir las normas, ¿qué le vamos a hacer? Las 12 de la mañana y 50 minutos, escucha Herrera en COPE Zamora, gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde las 12 y media al 1269 de onda media. Te voy a contar una cosita de Alimerca. ¿Sabes que con la llegada de los primeros ejemplares de atún rojo salvaje de Almadraba directamente desde la costa gaditana a los supermercados Alimerca, la cadena de distribución sortea 60 experiencias gastronómicas premium para disfrute de los clientes? Y brillantes cocineros con estrella Michelin colaboran con Alimerca para que podamos deleitar ese preciado túnido. Esos cocineros son de los restaurantes El Corral del Indiano, Cocinandos y El Ermitaño, que no te los voy a presentar, Oscar Manuel y a Pedro Mario, que son de los nuestros. Elaboran 60 menús de degustación para los clientes de Alimerca que entran directamente en el sorteo aleatorio por compras de atún rojo superiores a 30 euros. Recuerda, ¿dónde lo puedes comprar aquí en Zamora? En el número 4 de Fraitorío de Motolínea y en Benavente en el número 10 de La Cañada de la Avizana. Una experiencia gastronómica única. Y en el peor de los casos, te has llevado un atún rojo de bandera.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, dos cositas. La primera, ¿te acuerdas de que ayer íbamos a hablar con Julio José Guaras sobre el libro El vino de toro en la literatura? Y yo dije, jolín, que es que no logramos contactar con él. Bueno, pues misterio solucionado. Revisé el teléfono que le había pasado a mi compañero y le pasé el teléfono de otro amigo mío que se llama Julio, que no tiene nada que ver con esto, y menos mal que no lo cogió, porque si lo llega a coger, me saquéis cantares durante año y medio. Porque además es un tío que te los peta así sin ningún problema, le da igual estar en antena o no. Entonces, mira, ha sido esta confusión, de verdad, cariño, es la primera vez que me pasa, como se dice en estos casos, pero ya le pedimos disculpas a Julio José Guaras. No sea que penséis que era Jesús que había marcado mal el teléfono, no, fue culpa netamente mía. Y aprovecho para pedirle disculpas a Julio Guaras en antena. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, perdóname,
Nada, errores que pasan, cositas que pasan.
Cuando está uno espeso no hay apelación, ya sabes. Bueno, pues, oye, Julio José, me imagino que eso te lo llama la gente que te quiere cuando se enfada, ¿no? Solo te llamo Julio, ¿no?
Solo Julio, sí, sí, lo del vale. José solo es por el DNI.
Vale. Es como cuando a mí me llaman Juan Manuel, que digo, uy, madre mía, que yo no he sido. Vale. Oye, ¿qué cosa más bonita el vino de toro en la literatura? Porque yo enseguida me he ido, he pensado en lo, pues en lo más habitual, ¿no? En lo que cualquiera se le ocurriría, y dice, a ver, vino y literatura, ¿qué se me ocurre? Pues piensas en el Lazarillo de Tormes, pero claro, afinar, para que el vino sea de toro, lo primero que he pensado es, pero este hombre, ¿en cuántos libros ha estado sumergido y durante cuánto tiempo?
Ah, pues en muchos, la verdad es una tarea de años. Este libro nació pues en 2014, cuando yo estaba escribiendo el anterior, Una ruta literaria por Zamora. Me encontré un libro muy bonito, que era mi libro de Zamora, de Luis Cortés Vázquez, y tenía un capitulito breve dedicado al vino de toro en la literatura, ¿no? Y bueno, aparecían algunas citas de la Edad Media y otras del Siglo de Oro, de Góngora y Quevedo, que son bastante conocidas. Y me apunté la idea, dije, pues me parece una tarea muy chula y en algún momento la continuaré. Entonces, a partir de ahí, pues siempre que encontraba alguna cita, pues la iba recopilando en una carpetita en el ordenador, y luego ya pues en este último año y medio me he centrado más en buscar y buscar citas, y bueno, pues es un trabajo de investigación largo que es verdad que termina dando un librito de 75 páginas, pero que lleva muchas lecturas detrás y muchas horas detrás.
Me imagino al alumnado al que le das clase en el María de Molina diciendo, a ver, venga, vamos a hacernos la ruta, que este hombre se pasa la vida entera liándonos, cuando no es con la ruta por Zamora, es por la del vino. Entonces, pues claro, habrá que leerse la Celestina, habrá que leerse la Regenta, o sea, ya nos has liado a todos.
Sí, bueno, añadir un plus a todas esas lecturas, ¿no? Y como vincularlas con Zamora, con Toro, con un producto cercano a nosotros, y eso les hace verlo de otra manera, como más próximo, como más propio, involucrarse un poco más en las lecturas de estas obras.
La portada y las ilustraciones tienen una explicación añadida, porque no son ni portada ni ilustraciones habituales.
No, bueno, la autora es mi sobrina, Ana Iguaras, que está estudiando Bellas Artes, y la verdad es que, bueno, pues matrícula de honor en ilustración. A mí me apetecía muchísimo que fuera ella la que le diera un toque personal a este libro. Le di libertad absoluta para que lo hiciera, y bueno, yo creo que ha dado de pleno. La portada es preciosa, es la torre del reloj de Toro convertida en una botella, y los edificios que la rodean pues son los lomos de los libros, el color burdeos del vino, así que me parece que ha quedado maravillosa. Y luego el resto de ilustraciones, pues hay algunas de barriles, de objetos relacionados todos con el vino, por supuesto. Aparece la cuesta de Valburraz, que también aparece en un poema, y yo creo que le dan al valor al libro un valor extra que del que estoy muy muy satisfecho.
Ahora que mencionas la Torre del Reloj, yo siempre he querido creer que es verdad, porque siempre me lo cuenta algún toresano cuando paso por allí, ¿no? Dicen, mira, pues aquí la argamasa, en vez de hilarla con agua, se hizo con vino. Siempre quiero pensar que eso es verdad.
Sí, yo también. Es una leyenda que circula y me parece maravillosa.
Es maravilloso.
Tan bonita que tanto si es verdad como si no, hay que dejar constancia de ella y apoyar esa versión. Me parece fantástica.
Ya veo que te han apoyado en pleno las instituciones, bueno, todo el mundo, ¿no? Y,
sí, claro. Sí, bueno, pues muy, muy agradecido con todas las instituciones toresanas. Me puse en contacto con la DO, con la Denominación de Origen Vino de Toro, y yo creo que no habían pasado ni 10 minutos cuando me volvieron a mandar un correo diciendo, oye, nos encanta la idea, esto hay que sacarlo adelante, cuenta con nosotros, llegamos hasta tanto y tal, y te facilito además el contacto de Ayuntamiento Ruta del Vino, que creo que también les va a gustar. Se volcaron también, en menos de 24 horas estaba toda la financiación. Luego además, pues el Centro Comercial Valderado ahí también, siempre que le he pedido alguna ayuda han estado ahí. Caja Rural, pues exactamente lo mismo. Siempre colaboran en los proyectos nuestros, tanto del instituto como personales. Así que nada, pues con la editorial Semuret, que es con la que también trabajo habitualmente, pues pusimos todo en marcha, y en muy poquito tiempo pues hemos tenido el libro en la mano.
Y la Diputación de Zamora, en fin, la verdad es que veo que ha habido aquí un, como lo llamáis vosotros, una retroalimentación, una sinergia, ¿no? Porque además esto huele muchísimo a turismo. Habrá gente que diga, mira, yo no había visto Toro con estos ojos. Pues es una oportunidad, ¿verdad?
Pues ojalá, claro. La verdad es que aportar cualquier granito de arena a mejorar la afluencia de turismo a cualquier zona de la provincia de Zamora, pues es maravilloso. La ruta que hice literaria de Zamora pues también iba un poco en esa línea, ¿no? En poner en valor nuestro patrimonio, ya no solo material, sino también inmaterial, ¿no? Y en este caso es unir la cultura del vino, que es maravillosa, a la literatura, que también me lo parece, ¿no? Y en la que me he movido toda la vida, primero de lector y luego de como profesor y filólogo.
Pues...
O sea que
altamente recomendable. No sé si será fácil de pillar, pero además de coger el vino de toro en la literatura, ya estaría bien cogerte también una ruta literaria por Zamora, que es de 2014, pero yo digo, muy recomendable. Julio, que supongo que tus alumnos sabrán la suerte que tienen. Te digo lo mismo que le digo a José Ángel Rivera de las Heras cuando hablo con él. Digo, yo tuve algún profesor, digo algún en singular, que me marcó, pero qué gozada tiene que ser gente que vive todo con pasión. Ahí lo dejo. Un abrazo fuerte y gracias por atendernos. Enhorabuena.
Piensen, ojalá que ellos piensen como tú. Muchas gracias.
Hasta luego, Julio. Pues me lo pienso leer, ¿eh? Y lo pienso hacer, además, lo pienso recorrer. Vamos a escuchar el informativo de la 1 y la 1 y 5. Volvemos con Ángel García.